Venga, y seguimos en Hoy por Hoy, Rivera. Yo se lo había avanzado en la presentación. Ya está con nosotros Juanjo Márquez, que viene con Sísifo 3.0, su nueva segunda novela. ¿Qué tal, Juanjo? Bienvenido.
Muy bien, muy bien.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien. Ahora me decía Juanjo, oye, a ver, que esto de hablar no es lo mismo que escribir. ¿Tanta diferencia?
Sí, mucha. Lo decía el maestro García Márquez. Él no daba entrevistas porque decía que hablando no se verbaliza lo mismo la ortografía y la sintaxis y se cometen muchos errores sintácticos. Entonces, para escribir tienes tiempo. Buscas la palabra adecuada, el adjetivo adecuado, la sintaxis es correcta, si no lo es la corriges. Bueno, es diferente.
Y diferente es también escribir y meter la música cuando uno está escribiendo, cuando uno quiere que el lector pues se introduzca un poquito más. Y esto va a empezar así. Esto es lo primero que debería sonar si queremos la experiencia completa al leer Sísifo 3.0. ¿Qué es esto, Juanjo?
Bueno, música. Como yo escribo y me dejo un fondo musical muy suavecito, pues dije, ¿por qué no, con este fondo musical que estoy escribiendo ahora, por qué no hago una banda sonora de la novela? Y así lo hice.
Y todo empieza así y termina más o menos así.
Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo.
Sé que no es la última del todo, no he querido poner la última para no dar demasiadas pistas, pero es cierto que entre estas dos canciones se produce toda la historia, Juanjo.
Sí, pero entre medio hay un mosaico de canciones que van desde Franz Zappa a los Sex Pistols hasta Amaral, como bien hemos podido ver. Entonces, es una lista heterogénea, muy heterogénea.
Que yo les invito, además en el libro, y casi empiezo por el final porque precisamente las últimas páginas son esa lista de reproducción de Spotify que casi uno puede hacerse e ir desgranando a lo largo de toda la novela. Juanjo, ¿por qué Sísifo? ¿Qué representa este mito en la historia, en este 3.0? Y yo no sé si pensamos más en la caída o en ese esfuerzo de seguir empujando la piedra.
Bueno, es una actualización de la era digital del mito griego de Sísifo, ya sabéis todos bien, condenado a subir una roca a la eternidad por alguna fechoría que cometió contra el Olimpo. Entonces, nuestro personaje Cándido es una metáfora de un Sísifo antiguo porque se pega toda su vida con su piedra particular, que se llama Simón, que es la compañera de colegio con la que, de la que se enamoró y se lleva toda su vida detrás de ella intentando perseguir su amor.
Cándido, mala noche. ¿Te cae bien el protagonista, Juanjo?
Bueno, el protagonista podía ser un compendio social. Es un totalmente heterogéneo y multifacético. Yo digo poliédrico. Poliédrico porque tiene muchas caras. Entonces, unas son amables, otras son más hoscas. Puede ser un choni que te habla de física cuántica. O sea, es un personaje muy heterogéneo que yo creo que es un compendio social de personajes. O sea, nos podemos encontrar una parte de Sísifo en cada uno de los caminantes que nos cruzamos todos los días andando.
¿Qué crees que los lectores podemos ver en él? Está ahí el antihéroe. Hay también parte de un espejo en el que fijarnos en alguna de las situaciones. No sé si también un aviso o es un poco de todo.
Bueno, es un poco de todo. El lector forma parte del libro. Quiero decir, un libro sin lectores no existe. Así como sin escritores tampoco. Entonces, algunos se sentirán identificados, quizá no ahora, quizá años atrás. Otros no se sentirán identificados, pero, qué sé yo, les sonará a personajes que sí conocen. No sé, depende un poco de cada lector. la interpretación de esta novela.
Oye, las diferencias con De la nada a la nada, la primera novela de Juanjo Márquez, creo que son notables. Te leí, te escuchaba decir también que este quizás tiene un carácter, déjame llevarlo a más comercial, más asequible quizá para el gran público. Juanjo, ¿es así, no?
Sí, estilísticamente hablando son antagónicas una con la otra. La primera era una novela intimista que se desarrollaba en una isla, que tenía innumerables flashbacks. Entonces tú en el cine el flashback lo ves, es obvio. En literatura hay que andar muy, 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 muy metido en la lectura para no despistarte y no sabes en un momento dado quién está hablando o no. Para lectores impenitentes de los que devoran dos novelas al mes y no sé qué, me llegaron buenos feedbacks, dijeron que les había gustado y que era, francamente, todos coincidieron en que era literatura experimental. Esta segunda es más normal.
¿Cómo es ese momento de recibir, no le voy a llamar la crítica, pero recibir los comentarios, recibir el feedback de alguien que ha leído la novela, después de que uno al fin y al cabo, oye, la escribe, la consulta con quien considere o consigo mismo, la lanza y a partir de ahí empieza a recibir? ¿Cómo es ese momento, Juanjo?
Bueno, el feedback es la ganancia. Tú has ganado escribiendo una novela, eso, si tienes feedback, que hay, a veces es muy difícil tener feedback. Cuando alguien te escribe una reseña y coincide con lo tuyo y le gusta y no sé qué, es un precio, es algo impagable, ¿no? Dices, ya ha merecido la pena el hecho de escribir la novela. Pero ya te digo, es muy difícil en literatura que o eres uno de los grandes y el feedback viene en un talón, escrito con una cifra muy alta, o es muy difícil. Entre los que yo he tenido, pues son gente muy conocida, muy allegada, y bueno, me he quedado muy contento de que les haya gustado y que me animen a seguir escribiendo.
Oye, se habla en algún momento en el prólogo de humor inteligente, hablamos también de que lo inverosímil se vuelve posible. ¿Cómo lograr un poquito ese equilibrio entre, no sé si llamarlo lo grotesco y lo poético, Juanjo? Cuando uno empieza a escribir, yo no sé si esta novela ya en la cabeza de Juanjo Márquez tenía un inicio y un final o está tan viva que se va desarrollando conforme van sumándose las páginas.
Sí, bueno, hay formas de escribir tantas como autores. Entonces la mía es la trabajosa, la de ir haciendo la novela día a día sin tener un punto claro a dónde va a llegar. Cuanto más escribes, ese punto se va perfilando más y llega un momento que a media novela más o menos ya sabes a dónde vas. Pero, por ejemplo, Montse Cano, que es la escritora que va a venir a presentarme, ella asegura que si antes de escribir una palabra no sabe lo que va a pasar al final, es incapaz de hacerlo. Ya te digo, cada escritor tiene su forma. Yo es la un poco anárquica, ¿no? Es una forma de llegar a un final que incluso al escritor le sorprende.
¿Y por qué hacerlo en primera persona? ¿Qué buscas con eso, Juanjo? ¿Quieres que los lectores respiremos un poquito dentro de la cabeza del sentir del propio Cándido?
Bueno, la primera persona, y tratándose de un monólogo de 350 páginas, un monólogo, un diálogo monologado que le llamo yo, pues lo que consigues en primera persona es hacerte más creíble. Porque cuando te lo cuenta un ser omnisciente, que puede ser Dios, que todo lo conoce y todo lo sabe, está como un poquitín más lejos de tú. Pero al narrador en este caso lo tienes en el asiento de atrás del coche y vas conversando con él continuamente, en este monólogo, sin decir ni una sola palabra. Entonces es muy cercano.
Tanto que se mezclan muchísimos registros, lo filosófico, lo cómico, lo existencial, esas referencias también de alguna forma a la cultura griega por encajarla en algún momento. Yo no sé también con todas esas referencias culturales a la literatura, a la música, a la ciencia, a la religión, ahí también hay algo de no sé si homenajear a todo lo que como lector ha sido recibiendo en todo este tiempo, Juanjo?
Bueno, no sé si tanto eso. Lo que yo quería lograr con un personaje es evitar los tópicos, porque caemos fácilmente en los tópicos y nos hacemos prejuicios sobre la gente que conocemos, incluso que creemos conocer, pero Cándido sobre todo sorprende. Entonces sorprende que un choni que dice cuatro tacos por oración te esté hablando de esa manera de física cuántica o de superconductores o de música clásica culta. Entonces, lo que he pretendido es sorprender al lector, decirle, no todo es lo que parece.
Me ha hecho ilusión encontrarme con un Joaquín que no lleva una muy buena trayectoria en el inicio de la novela. Ahí lo dejamos. A la hora de escribir, ¿dónde te diviertes más, Juanjo? ¿En la ironía o en toda esa belleza del lenguaje que de alguna forma también estás destilando en tus palabras?
Lo que más me divierte es cuando me dejo llevar y va saliendo realismo mágico, que lo que narra es increíble por sí mismo, pero que dentro de la estructura de la novela es perfectamente creíble, como la vaca de Gardachales o personajes de este pelo que son casi milagrosos en sí mismos. Entonces, lo que más me gusta es eso, cuando destila la escritura realismo mágico.
¿Y el amor? ¿Es la excusa? ¿Podemos decir también que es un poco el motor? Podríamos hablar de una, no sé si novela romántica, con ese personaje de Simón, que al fin y al cabo también se convierte en una figura un tanto esquiva, una musa, un ideal, un propio espejismo muchas veces.
Sí, Joaquín, no es una novela romántica para nada, es una novela de amor, que del amor al romanticismo hay un abismo brutal. Entonces, es otra de las cosas que he querido decir, que se puede amar siendo un personaje como Cándido. De hecho, esto es una novela de amor. Se pasa toda su vida persiguiendo a Simón a su manera. Se casa, tiene amantes, tiene tal, pero Simón es el amor de su vida.
Porque a París es una ciudad que de alguna manera te ha conquistado en algún momento de tu vida, de tu trayectoria, o un recurso más.
Bueno, París te parecerá sorprendente, pero es porque no la conozco. Entonces, yo he vivido en Londres un par de años y no sería lo mismo en Londres. No sé, para mí París sigue siendo algo mágico, por desconocido también. Entonces, la niña se va a París, bueno, desde el principio de la novela, ellos vienen de Francia y se va a París porque es su sitio natural de refugiarse. Y luego se va a Saigón, que es un sitio que empezó liberándose de los franceses en la Primera Guerra de Vietnam.
Yo no sé si das la historia por terminada, las andanzas de Cándido, o esto podría seguir. Sé que hace falta tiempo, sé que hace falta muchísimo más, pero ¿piensas cuando ves que el resultado va tomando forma en el más allá o todavía no?
Bueno, ninguna historia se acaba nunca. Mientras el sistema solar siga funcionando, las historias todas quedarán inconclusas, porque pasa lo que podría, puede pasar lo que podría pasar. Entonces, no sé si me explico bien. En este caso, retomar una segunda vida de Cándido y tal no lo tengo ni contemplado, porque no sé, no soy muy de, ¿cómo se llama en el argot
del cine? Segundas partes.
De segundas partes o de secuelas. No soy de secuelas, no. Pero vamos, si surgiese, pues lo retomaría.
Yo no sé si ha habido en tu trayectoria, Juanjo, muchas horas de carretera, de camino. ¿Qué papel juega ahí también el desplazamiento, la manera de contar la historia, a veces tan cinematográfica, ahora que nombrabas un poco también el cine?
Sí, yo, sin llegar a ser cocainómano ni heroinómano, soy un yonki del coche. Recuerdo cuando trabajaba en turnos de noche, en turnos de tarde, y venía desde La Rioja en coche y tal, era un vivero de relatos y de, porque yo me dejaba llevar, me metía en la autopista, el coche ya se sabía el camino de vuelta a casa, y mi cerebro bullía de, porque es un momento de, yo me sentía como se puede sentir un monje en su habitación o en su cubículo. Me sentí igual sin un ruido, sin nadie que me molestara, sin nada. Y entonces ahí, de hecho, ahí empezó de la nada a la nada, en uno de los viajes volviendo de Logroño.
¿Qué dirías que te ha enseñado Sísifo 3.0 como escritor, Juanjo?
Bueno, creo que me ha enseñado a escribir, entre comillas. La primera novela fue un aprendizaje. Entonces, en ese aprendizaje saqué una de las cosas más importantes que hay, lo que no hacer en literatura. Entonces, luego quedó corregido en la novela, porque la novela en sí quedó bastante redonda, pero durante todo el proceso de escritura aprendí eso. Ya abordando esta, todo eso lo tenía superado. La calidad de la escritura es algo que no me toca a mí juzgar, serán los que lo lean. Pero creo que esta me ha costado menos tiempo, menos esfuerzo, y sobre todo lo que aprendí es a combatir la autocensura. Y en esta no me he cortado un pelo. O sea, si lo que decía el protagonista era lo que decía, lo tendría que decir así.
Decías que es antagónica con la primera. ¿Qué tipo de lector te gustaría que descubriera Sísifo 3.0? El que ya te ha conocido pues verá las diferencias, pero con esta nueva, ¿quién te gustaría que lo descubriera?
Ojo, es muy difícil de responder esto, Joaquín. No sé, a bote pronto, qué tipo de lector, no sé, no sabría qué decirte, pero bueno, yo creo que esta es más una novela asequible para cualquiera que lee literatura de consumo, que no es peyorativo.
No.
Ya me gustaría a mí escribir Los Pilares de la Tierra para quitarme del comunismo. Me haría rico y entonces ya volvería al capitalismo, al redil.
Oye, para saber mucho más todavía, para acercarse, para hacerse también con un ejemplar, este viernes en la Casa de la Juventud de Stonac, en Tudela, a las 7:30 de la tarde, con la presentación de Sísifo 3.0. Vamos a llevar la piedra hasta el Stonac. El libro estará disponible ahí. También está ya en diferentes plataformas digitales a las que podemos acceder. Incluso en Letras a la Taza, si lo pedimos, nos lo hacen llegar también, ¿no, Juanjo?
Sí, sí. Está distribuido sobre todo en plataformas digitales y en Letras a la Taza.
Pues no nos queda más que emplazarles a todos a encontrarnos el viernes a las 7:30 en Lestonac para conocer un poquito más de Sísifo 3.0, que desde aquí ya os invitamos a devorar, porque además creo que la historia, la manera de contarla y todo, invita a luchar contra el sueño. A quienes leemos por la noche, a dar un pasito más todavía en ese viaje. Juanjo, un placer, mil gracias.
Muchas gracias a ti, Joaquín, por abrirme las puertas de la radio.
Un abrazo.